en COPE.
Más Ourense.
Estar informado.
En las 12:30, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Herrera en COPE en Ourense en este viernes 15 de diciembre del año 2023. Un día soleado en estos momentos, con cielos despejados, por la mañana está fría. 3 grados teníamos a las 7 de la mañana en la capital de las Burgas. Ahora mismo los termómetros marcan 10 grados de temperatura, llegaremos a máximas de 14. El fin de semana se espera algo muy parecido, cielos despejados, donde los termómetros estarán entre 14 y 15 grados y donde seguiremos con el frío por las mañanas. Por tanto, hay que salir de casa del trabajo bien abrigado, claro, a primera hora de la mañana, porque se está notando, bueno, estamos con temperaturas normales para esta época del año. Lo que no era habitual era lo que estábamos viviendo la semana pasada, en pleno Puente de la Constitución, donde se rozaban los 20 grados de temperatura en la capital de las Burgas. Bueno, hoy se están iluminando todas las villas, las localidades de la provincia de Ourense. Ya desde hace algunos días se ha iluminado la ciudad de Ourense. Pero hoy, a partir de la 1:30, vamos a hablar con uno de los promotores de una iluminación muy especial. Tiene lugar en Loiro. Loiro es una parroquia que está en Barbarás, que son 70 vecinos y que desde hace ya algunos años se han propuesto hacer una iluminación muy especial y les ha quedado muy bien el año pasado. Han tenido su repercusión. Hoy estará Manuel con nosotros hablando de esa iluminación y esa apuesta que se va a desarrollar en esta parroquia de Barbarás. Les digo que es algo precioso, ¿eh? Me enviaba las fotos que están preparando para su iluminación navideña y es una verdadera maravilla. También hoy enciende las luces en Celanova, después de que no pudiesen ganar frente a la Alberca en Salamanca con esa iluminación especial de la marca de bombones Ferrero Rocher. Pero yo creo que tienen todo el mérito del mundo, porque lo han hecho muy bien, la implicación de todos los sectores, y creo que no solo la implicación de Celanova y la comarca, la implicación de toda la provincia de Ourense para conseguir ese mérito. Yo creo que ha sido una victoria. Hemos quedado por detrás de la Alberca en Salamanca. Hay que reconocer que la Alberca también es una zona muy bonita de la geografía nacional, pero Celanova tenía un plan alternativo y hoy va a iluminar esta villa tan bonita como es la villa de San Rosendo. Bueno, estamos hablando del frío, de que llegan las temperaturas más complicadas, donde en las carreteras cada vez tendremos más problemas y por ello hay que preparar a tono el coche. Hay que preparar el coche teniendo en cuenta también que las Navidades, pues sois muchos los que vais a salir de Ourense para ir a disfrutar el día Nochebuena, Navidad, fin de año, Año Nuevo, con seres queridos en otras ciudades del territorio nacional o en otras ciudades gallegas. Y para hablar de esto, de cómo poner a punto un coche, ¿quién mejor que, bueno, pues que un profesional que lleva, pues nada más y nada menos que varios años relacionado con esto? Bueno, su empresa, nada más y nada menos, que tiene más de 65 años, Mosquera y Pumar, y es Ángel Pumar que nos acompaña amablemente aquí en los estudios de la cadena COPE. Ángel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
65 años la empresa, ¿no?
65 años la empresa, sí.
¿Recuerdas cuándo nació?
No.
Bueno, no. Lo que te contaron, ¿no? No eres tan mayor.
Soy un poco más joven, no mucho más, pero sí.
Pero de lo que te contaba tu familia.
Sí, recuerdo. Nació en el año 1958.
1958.
Sí, sí, sí. Y estamos ininterrumpidamente desde entonces, pues aquí, atendiendo a la demanda de nuestros clientes.
Primero, ¿dónde estaba la...?
Primero estábamos en la calle Saidíez, que en aquel momento se llamaba Circunvalación. Era una circunvalación al centro, casi era una periferia. En pocos años se hizo pequeño el local y nos fuimos para la ubicación en la que estamos ahora, que es en la calle Río Alenteiro, en la zona de entre el puente y el 21, en la zona de la Plaza de la Marina. Ya llevamos por muchos años.
Decía antes que, claro, es el momento en el que bajan las temperaturas, llega el frío, eso se nota en las carreteras, hay niebla, hay que tener mucha precaución con las nieblas, mañanas como esta, y claro, es un momento donde muchos ourensanos viajan para celebrar las fechas navideñas, ¿no? Es un momento para poner a punto el coche, ¿no? ¿Cuáles son los principales consejos que les das a todos los oyentes para afrontar estas fechas?
Bueno, yo siempre digo que se haga un mantenimiento adecuado del coche, sea en estas fechas, o sea siempre, de una forma, tengamos el coche siempre a punto. Desde luego, previo a estas fechas, que efectivamente se van a hacer viajes, pues es muy importante, fundamental, diría yo, el verificar el estado de los neumáticos, verificar el estado de las luces, el estado de los niveles, el sistema de frenos, en fin, tenerlo a punto, tener el vehículo a punto.
Quería preguntarte por las luces LED, ¿no? Mucho se habla de ello. ¿Cuál es tu posición?
Efectivamente. Ahora mismo hay mucha consulta sobre las luces LED, sobre el empleo de las luces LED en los vehículos. Y tengo que decir que efectivamente es una luz que nos permite conducir de una forma más descansada, es una luz más intensa, es una luz mejor que lo que hay hasta ahora. Pero tengo que decir que está sometida a una normativa, y entonces recomiendo, porque como todas las novedades enseguida se extiende y podemos verlo pues en determinadas redes y podemos adquirirla en múltiples lugares, ya lo estoy viendo, pero sin embargo creo que deberíamos asesorarnos antes de adquirir o instalar este tipo de luces. Y para eso recomiendo pues el contactar con un profesional que nos asesore. Por lo demás, reitero lo que estaba diciendo, es decir, que es una luz. Bueno, los vehículos nuevos ya salen de fábrica con este tipo de luz. Y si tenemos un vehículo que tiene otro tipo de lámpara y queremos adaptarla, vuelvo a decir, recomiendo contactar con un profesional.
Hablando de las baterías, ¿no? Una batería en mal estado causa importantes averías en tu vehículo o te deja tirado directamente.
Sí, causa más averías de las que pensamos, ¿eh? Es decir, las baterías, no la batería. La batería, pues, como todos los productos evolucionan, pensamos que evolucionan para mejor. Pero lo cierto es que los vehículos vienen equipados con tantos dispositivos electrónicos que requieren unos voltajes determinados. Entonces, una batería que a nosotros a lo mejor no apreciamos que esté mal, causa unas averías o unos daños o un comportamiento en el vehículo que bueno, pues no sé, pues a modo de ejemplo puedo deciros que a lo mejor pues hace que incremente el consumo, o que los sistemas respondan peor. Entonces, las baterías es una cosa que, hombre, ya sé que he oído de mi boca, pues parece una recomendación comercial, y lo es, seguramente. Pero tiene más recomendación técnica, ¿eh? Las baterías se deben de sustituir cada 4 años, de una forma sistemática.
Claro, o sea, eso es lo que hay que tener en cuenta. Cada 4 años cambiarlos, así evitas disgustos, ¿no? Porque no hay nada más importante que garantizar la seguridad en la carretera.
Desde luego.
Y al final, ¿de qué te vale esperar si en un momento determinado vas a tener una avería?
Desde luego.
O te va a dejar tirado el coche.
Así es.
Yo me imagino ahora mismo una familia que quiera pasar la Nochebuena en Albacete y que se quede tirado simplemente por no haber cambiado la batería. Y eso puede ocurrir, por no cumplir.
Eso puede ocurrir y ocurre con más frecuencia de la que nos imaginamos. Y quedas tirado. Y muchas veces la reparación es compleja, es larga. Es decir, disponemos de un fin de semana y a lo mejor el fin de semana se nos va al garete, ah, claro, por no haber cambiado la batería, así como suena. Uh-huh. En fin, ¿qué os voy a decir?
¿Qué piensa Ángel de los vehículos eléctricos?
Pues lo que yo pienso es una valoración muy personal, pero bueno, pienso que es una alternativa al transporte. Una alternativa. No va a ser, y además estoy seguro y espero vivir para verlo, no va a ser la solución. O sea, será una alternativa, pero seguiremos usando vehículos con motores muy similares a los que tenemos ahora, con combustibles sintéticos, con combustibles que contaminen menos. Lo veremos.
Esto está generando mucha incertidumbre, ¿no?, en la sociedad.
Bueno, es otra, es otra vía comercial, es otra alternativa a lo que hay, y efectivamente genera incertidumbre y genera polémica y genera debate, y bueno, que todo sea para bien.
A ver, si ahora una persona que nos está escuchando quisiera comprar un coche, ¿qué le recomendaría, Ángel?
Hombre, si va a ser para ahora mismo, desde mi punto de vista, si va a ser para desplazamientos cortos, si quiere y puede, pues que adquiera un eléctrico, si le gusta.
¿Desplazamientos cortos, Ourense-Verín, Ourense-Santiago?
Desplazamientos cortos.
O para Ourense-Carballiño, para ver el Depor el próximo domingo.
Yo creo que desplazamientos de más de 150 kilómetros es como mínimo arriesgado hacerlo en un coche eléctrico. Pero bueno, eso es lo que yo creo. Hay que rebatirlo.
Pero con más de 60 años...
Bueno, bien, pero yo del coche eléctrico tengo el conocimiento que tenéis todos vosotros, ¿eh? O sea, poco más.
Pero pues pueden llegar, después llegan al taller, ¿no?
Bueno, al taller sí, ya están empezando a venir. Sí,
claro,
sí, ya están
claro, al final llegan al taller.
Ya están empezando a venir, hombre. No quiero entrar...
Bueno, y el chequeo del sistema eléctrico del automóvil es fundamental, ¿no, Ángel?
Fundamental. Los vehículos desde hace muchos años están diseñados para que tengas, o sea, para que te puedas entrar en ellos, puedas entrar en sus cerebros, ¿eh? Porque los coches desde hoy, de hace años ya, es decir, están gestionados por softwares, uh-huh. Por sistemas informáticos. Es decir, cosas tan simples como un elevalunas está gestionado por un sistema informático. Y entonces la única forma de entrar y verificar el comportamiento o identificar una avería, pues es a través de máquinas de diagnosis. Que además, pues bueno, nos da una información sobre los consumos, el comportamiento, las emisiones de gases. Están así diseñados.
¿Y cámaras de marcha atrás? ¿Qué me puede contar Ángel Pumar de las cámaras de marcha atrás?
Sí, pues es una cosa que muchas veces se me pasa de comentar, pero creo que de todos los avances, o de muchos avances que van incorporando el automóvil, creo que es uno de los más acertados. Nos da... Los vehículos nuevos prácticamente todos vienen con este sistema. Es decir, ponemos la marcha atrás y ya en el display o en la pantalla del vehículo vemos la parte de atrás, vemos los posibles obstáculos que tenemos y nos ayuda mucho a evitar golpes, colisiones, en fin. Se puede instalar en prácticamente cualquier vehículo y no es necesariamente muy compleja la instalación. Entonces, recomiendo que, si se puede, como decía antes, si se puede, pues se intente la instalación. Nos da una perspectiva... Y nos da una seguridad. Todo lo que sea incrementar la seguridad del vehículo me parece correcto.
Cámara de marcha atrás, por tanto, debería colocarse, ¿no?
Creo que sí.
Y bueno, desde tu experiencia, Ángel, llevas muchos años en este sector, ¿qué es lo que más crees que preocupaba antes al conductor y lo que más preocupa ahora en estos últimos tiempos?
Es una pregunta.
O sigue siendo la. Bueno, yo me imagino, o sea, que hay cosas que siempre preocupan, ¿no?
Lo que preocupaba al conductor, bueno, a lo largo de los años, a lo mejor, pues era la velocidad, uh-huh. La potencia. Posteriormente fue, pues, el ahorro de combustible. Ya cuando se popularizó el uso del automóvil, pues el ahorro de combustible, el aumento de prestaciones, el confort, la seguridad. Fuimos evolucionando y hoy en día yo creo que hay una concienciación sobre el tema de la no contaminación. Uh-huh. Y con respecto a lo que me comentabas antes sobre el coche eléctrico, que todo el mundo creemos o pensamos o se pone sobre la mesa que el vehículo eléctrico pues es menos contaminante, pues bueno, eso habría que analizarlo muy en profundidad. Lo que sí creo es que los vehículos con motor de combustión o de explosión son infinitamente menos contaminantes que lo eran hace años. Y ahora mismo utilizando combustibles fósiles, en el momento que dejen de utilizarse esos combustibles y se puedan utilizar, que creo que en breve, se podrán utilizar combustibles sintéticos, pues se dará un paso de gigante en la no contaminación.
Bueno, cualquier oyente que nos esté escuchando quiere ya revisar el coche. Y ya quiere revisar la batería, quiere revisar las luces LED, quiere poner la cámara de marcha atrás. ¿Qué tiene que hacer para pedir ya cita en Mosquera y Pumar?
Bueno, lo de pedir cita, me gusta que hagas esa consideración. Lo de pedir cita es muy importante porque nos permite atender mucho mejor al cliente, nos permite darle una atención que se merece. Bueno, pues en nuestro caso, pues nuestro teléfono es el 988-214263 y yo recomiendo que, si pueden, pues también soliciten cita a través del correo electrónico, que en este caso sería info@mosqueraypumar.com, y procuraremos darle la atención que se merecen.
Bueno, pues avisen hoy, porque ahí está la vuelta de la esquina a las Navidades, claro. Y si piden cita previa, pues seguro que Ángel Pumar se lo dará en el momento que pueda, para que ustedes se vayan a pasar la Nochebuena y la Navidad, o fin de año y año nuevo, sea Albacete, a Madrid, a Toledo, a Asturias o a Cataluña, con la tranquilidad de que van a tener un viaje agradable, de que van a tener un viaje seguro, porque han cambiado su batería a los 4 años y porque han mirado todo lo relacionado con el vehículo perfectamente. Porque claro, tenemos unas nieblas como estas, como las de esta mañana, pues hay que mirar que funcionen las luces antiniebla, ¿no?
Efectivamente, efectivamente.
Si no funcionan bien las luces antiniebla, pues nos podemos llevar un trastorno grave, no decir un accidente.
Desde luego, las luces en esta época son vitales, fundamentales. Ahora mismo, pues va a estar un día soleado, pero bueno, yo vengo del polígono y había unos bancos de niebla ahora mismo muy, muy potentes, que no quiero pensar el miedo que da de noche de circular por ese banco de niebla y si no llevo una luz competente. Ahora hará niebla, ahora lloverá, ahora tal. Es decir, incrementar la
seguridad,
el control y la seguridad con esos temas.
Y pues hay carreteras que sabemos cómo están, ¿no? Imaginemos, por ejemplo, los que quieran irse a Valdeorras, que son muchos los sobrinsanos, seguro que se van a Valdeorras en Navidades. Esa Nacional 120 es absolutamente terrible, terrible, porque recordamos que se sigue hablando de esa autovía, que yo creo que si desde el momento que la anunciaron se pusieran pico y pala, muchos políticos ya estaría hecha. Pero la cuestión es que tenemos que sufrir esa Nacional 120, y hay una zona, cuando vas a Valdeorras, que es sobre todo Monforte de Lemos, que vaya niebla. Ahí o tienes unas buenas luces, o el que viene por detrás te golpea fácilmente.
Desde luego.
Bueno, pero ahí están nuestros políticos. Hace 20 años que nos hablaron de esa autovía y todavía no la vemos. Y tenemos que sufrir las consecuencias también de las carreteras. Ángel Pumar, que es un placer que nos acompañes aquí en la cadena COPE.
El placer es mutuo. Y nada, desearos que paséis unas felices fiestas y que podáis viajar y disfrutar en vuestros vehículos.
Claro que sí. Pues nada, ya lo sabéis, con Mosquera y Pumar, 65 años de trabajo, de servicio en Ourense, en el río Arenteiro número 2, y hay que poner a punto el coche para garantizar la seguridad de nuestra familia, que es importante. Porque vamos en el coche con nuestra mujer o con nuestro marido, con nuestros hijos, y la garantizar la seguridad en nuestro vehículo no tiene precio. Las 12:48, estás escuchando Herrera en COPE Ourense.
Estas Navidades te recomendamos estas firmas comerciales.
Compra Oro Santo Domingo, frente a confitería.
Empresa Nieto, fachadas cubiertas e impermeabilizaciones.
Persianas y todo Rivero, más de 35 años contigo.
Liquidación Ourense, famaliving.com.
Chatarrería y desguaces Sandía.
Euronic Sandel, Plaza de la Marina.
Mexicano en Brasas, en lugar de Aires, Toen.
Sondeos Chanqueiro.
Clínica Dental Parracía.
Grupo Viena.es, desguace.
Burgas Natural, herbolistería, naturopatía, en Burgas 8.
Estaciones de servicio Nopino y Oviso.
Restaurante Colmear en Cachamuña.
Grupo Dila en Aderrasa.
La Salina, residencia de la TC. Tercera edad en Cudeiro.
¡Felices fiestas!
En las 12:49, en un momento te cuento la última hora en la provincia. buenos días, Ourense entra desde ahora en el selecto grupo de organizadores del reconocido curso intensivo y práctico de manejo avanzado del paciente politraumatizado, que hasta ahora se celebraba solo en Valencia en un número reducido de ciudades de Europa. El área sanitaria de Ourense Beriño Barco se convierte así en referencia para el noroeste del estado de este curso internacional que se celebra en la unidad de simulación avanzada del Hospital Universitario Ourense, organizado por la jefa de servicio de neurocirugía, Ana Pastor, y el cirujano del Hospital Clínico de Valencia, Fernando López Mozos. Se imparte íntegramente en inglés para facilitar la participación internacional. Estás escuchando Herrera en Cope Ourense. Yo soy Juan Maceiras. Vamos con el tiempo. Mucho frío esta mañana en la provincia de Ourense. A las 7 de la mañana los termómetros no superaban los 3 grados de temperatura en la capital. Se espera un fin de semana también frío y con cielos despejados. Hoy llegaremos a máximas de 14 grados en Obarco y en Ourense, 13 grados en Verín.
Cafés Las Antillas Campos te ofrece la noticia deportiva de hoy.
Hay mucha ilusión en Ocarvallino para recibir este domingo la visita del Deportivo. Recordemos que es un histórico y que va a ser una cita histórica para el Arenteiro. Con un Depor venido a menos, de hecho, van a enfrentarse el domingo a las 7 de la tarde en Espiñedo y el Arenteiro supera en la clasificación al Deportivo de A Coruña. Como digo, un fin de semana muy especial en Carballiño, domingo 7 de la tarde, Arenteiro, Deportivo de A Coruña. En segunda ref, el Ourense Club de Fútbol viaja a la cancha del Real Oviedo B, donde se va a medir mañana sábado a partir de las 4 menos cuarto. En tercera federación, el Unión Deportivo Ourense recibe al Bergantiños en Oira mañana sábado a las 6 de la tarde. Y el Barbadas viaja a Arzúa para medirse en Oviso el domingo a las 5 de la tarde al equipo local. En Preferente Galicia, el barco viaja a Portonovo para medirse el domingo a las 4 y media de la tarde y el Verín Monterrey se va a disputar en el José Argiz el domingo a partir de las 4 de la tarde.
Café Las Antillas Campos te ha ofrecido la noticia deportiva de hoy.
Los alquileres han aumentado mucho en los últimos meses en Ourense. Nos hablaba de ello en la cadena COPE el presidente de la Asociación de Fincas Urbanas de Ourense, Pedro Seara.
Hace falta sobre todo viviendas para nuestra gente joven sobre todo. Pero bueno, lo poquito que hay están unos precios fuera de mercado y los ingresos en nuestra juventud y en nuestra gente pues es la que es. La ciudad de Ourense tiene un porcentaje muy elevado de gente mayor. Uh-huh. Y las viviendas para gente joven, los salarios son como son, no son incluso contratos a largo plazo y se mira mucho. Y sobre todo también se contempla mucho la seguridad del arrendamiento y se pide mucho últimamente un seguro de para los arrendamientos o si no con avales bancarios o lo que sea. El mercado es deficitario y bueno, y por precio también muy elevado.
Nuevo proyecto de hotel balneario en la ciudad de Ourense. El alcalde Gonzalo Jácome recibió a los promotores de este proyecto de hotel balneario de 5 estrellas en los terrenos del antiguo balneario de Ascaldas. Se trataría de un hotel boutique de 42 plazas. La empresa Álvarez Guerrero del grupo Ibereólica Renovables promueve esta iniciativa y ya tiene la parcela del antiguo espacio termal de Ascaldas. Jácome señaló que es uno de los deseos históricos de la ciudad tener un hotel balneario y ya es una realidad tan grande que casi tiene su nombre. Decía, Hotel Ascaldas recuperando el antiguo hotel que había en la zona del Tintero. Dice Jácome que es el primer paso para hacer un proyecto termal al que darán todas las facilidades desde el Ayuntamiento de Ourense. El Archivo Histórico de Ourense acoge una exposición sobre la vida y obra de Olga Gallego, una de las principales figuras intelectuales del Ourense de la segunda mitad del siglo XX. La muestra, que estará disponible hasta el 26 de enero, cuenta con una entrevista inédita en formato audiovisual de la reconocida bibliotecaria y 18 documentos originales. El director general de Cultura, Ancho Lorenzo, destacó la inauguración que rinde homenaje a esta bibliotecaria en el centenario de su nacimiento. En la Rúa, la calle del Ribeiriño, en el tramo comprendido entre la avenida Ascaldas y la calle José Antonio Moretón, estará cerrada al tráfico rodado desde el lunes día 18 hasta el viernes día 22 por la ejecución de obras de fresado y asfaltado. Hoy se celebra el Festival Internacional Rebulir, que cumple su 18ª edición, con más presencia en la calle, más actividades, y además es una ventana a diferentes culturas del mundo, promoviendo la interculturalidad en Ramírez. La gala central está fijada para mañana, sábado a las 7 de la tarde, en el Polideportivo de Opicouto.
Expósito.
Lo que ocurre.
Relevante.
Contrastado.
Entender.
Incisivo.
Protagonistas.
Directo.
Es difícil contarte en 30 segundos qué es La Linterna.
Por eso, lo mejor es escucharlo.
Estamos en una ciudad que se llama Hamid, en la falda del Atlas. Aquí ya se notan los desastres del terremoto.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
Tras la repetición del proceso electoral, el municipio de Castro Caldela se prepara para la toma de posesión de su alcaldesa electa, Sara Inés Vega. La rotura de la custodia de voto por correo durante las elecciones del 28 de mayo motivó esta nueva convocatoria electoral que tuvo lugar el pasado 26 de noviembre, donde los más de un millar de habitantes de Castro Caldelas tenían que decidir entre el Partido Socialista, que lideraba Sara Inés Vega, y el Partido Popular, que lideraba César Enríquez Cachín. Al final se confirmó que la socialista Sara Inés Vega ha sido elegida alcaldesa, y es que obtuvo un total de 453 votos, mientras que César Enríquez Cachín obtuvo 407 votos en las tres mesas donde pudieron votar. La toma de posesión será mañana sábado a las 12 del mediodía en el Castillo de Castro Caldelas, donde la alcaldesa electa revalidará y asumirá oficialmente su cargo. Abogados y procuradores del turno de oficio se concentraron a las puertas del edificio judicial de Ocouto, dieron voz una vez más a una concurrida protesta en la que reclaman mejoras retributivas y de organización de su trabajo. Hablábamos antes de la exposición de Olga Gallego y otra exposición que se va a inaugurar esta tarde, y es que el Centro Municipal José Ángel Valente acoge desde las 8 de esta tarde la exposición titulada Medio siglo tras una idea, de José Antonio Ocaña Martínez. La muestra recoge 132 esculturas y una pintura del artista urensano de adopción en un viaje a través de 50 años de su trabajo menos conocido, como es la escultura, con la que mantuvo una constante conexión tras una vida entregada a la creación. Para eso se efectuó una selección con 132 piezas, esculpidas desde 1972 hasta hoy, restringida a obras inéditas, nunca expuestas, excepto algún ejemplo puntual, con ejemplares únicos, además del matiz pictórico de unas zapatillas que interactúan con su versión tridimensional. Con esta muestra, el Ayuntamiento vuelve a mostrar la obra de este polifacético artista, que ya fue autor de la exposición titulada O Femenino como Pretexto, que acogió en el año 2011 el Museo Municipal. José Antonio Caña es un pintor y escultor nacido en 1949. La exposición, que se va a inaugurar a las 8 esta tarde, se podrá visitar hasta el 18 de febrero, en el horario habitual del espacio expositivo de la calle El Paseo. Será de martes a sábados de 11 a 1 y media y de 6 y media a 9 y media y los domingos de 11 a 1 y media. Recordemos que el Ayuntamiento de Orense y la empresa concesionaria del servicio de transporte urbano Avanza colaboran con el Banco de Alimentos durante la Navidad, y para ello los días 21 y 22 de diciembre un autobús urbano estará situado en la plaza de Bispo Cesáreo, de 11 a 2 y de 4 a 8 de la tarde, para que se acerquen todas las personas que lo deseen y colaborar en la recogida de alimentos. Además, todas las personas que participen en la campaña Donando Alimentos No Perecederos recibirán un pequeño recuerdo de Navidad como reconocimiento a su solidaridad. Escuchas Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.